Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. Lucio Anio Séneca nació en el año 4 a.C. en lo que hoy es Córdoba, Andalucía, que en ese momento era la capital de la provincia romana de Hispania Ulterior. Estudió retórica en Roma y llegó a ocupar un cargo importante en la política romana como miembro del Senado. En el año 41 d.C., fue condenado a 8 años de exilio en Córcega tras ser acusado de adulterio con Julia Livila, hija de Germánico y sobrina del emperador Claudio. En el año 49 d.C., pudo regresar a Roma y se convirtió en tutor de Nerón. Cuando Nerón fue nombrado emperador en el año 54, Séneca pasó a ser uno de sus principales asesores. Se trata de uno de los principales representantes del estoicismo, junto con Marco Aurelio y Epicteto. Sin embargo, esta corriente filosófica no surgió en Roma, sino en Grecia. Séneca adaptó las ideas del estoicismo al contexto romano y las transmitió en un estilo práctico, accesible y enfocado en la vida cotidiana. El origen de esta escuela se remonta al siglo III a.C. La palabra estoico proviene del griego stoa, que significa pórtico o galería. Hace referencia al stoa poikile, el pórtico pintado, en el ágora de Atenas, donde Zenón de Citio comenzó a enseñar su filosofía hacia el año 308 a.C. Sus discípulos se reunían allí para escuchar sus enseñanzas y por esa asociación con el lugar terminaron siendo conocidos como estoicos, es decir, los del pórtico. No se conservan obras completas de Zenón ni de los primeros estoicos griegos, solo fragmentos. A partir de ellos, tenemos una imagen general de los principios fundadores del estoicismo. Esta escuela contrasta especialmente con la de los epicúreos. Ambas corrientes descienden de Sócrates y comparten el interés por definir qué constituye una buena vida. Es decir, se trata de filosofías prácticas aplicadas a lo cotidiano. Sin embargo, las recetas para lograr una buena vida son distintas. Mientras que los epicúreos buscan la ausencia de sufrimiento, los estoicos defienden una vida guiada por la virtud, el deber y el sacrificio. Tanto para los epicúreos como para los estoicos, tener las necesidades básicas satisfechas era suficiente para alcanzar la felicidad. Pero los epicúreos sostenían que, una vez cubiertas esas necesidades, el siguiente paso era la búsqueda de sensaciones agradables. Para los estoicos, en cambio, el énfasis debía estar en vivir de forma virtuosa y razonada. Para ambas escuelas, era importante cultivar la tranquilidad mental, pero la forma de llegar a esta calma era totalmente distinta. Los epicúreos pensaban que la clave estaba en evitar el dolor, tanto físico como mental. Los estoicos, en cambio, buscaban la calma a través del autocontrol y la aceptación del destino. Ambos grupos coincidían en que no había que temer a la muerte ni al futuro. Para los epicúreos, los seres humanos no somos más que una colección de átomos dispuestos de manera aleatoria. Al morir, los átomos que componen el cuerpo simplemente se desintegran y se reagrupan, formando otras cosas. No hay un más allá y, por lo tanto, no hay nada que temer. Para los estoicos, el futuro y la muerte forman parte del orden natural del universo. No deben ser temidos porque están fuera de nuestro control y debemos aceptarlos como parte de nuestra existencia. En el año 156 a.C., Atenas invadió y saqueó la ciudad de Oropo. Roma, que desaprobaba la agresión, actuó como mediadora. Como castigo, el Senado romano impuso a Atenas una multa enorme. Para solicitar su reducción, porque era imposible de pagar, Atenas envió una delegación compuesta por 3 filósofos destacados, entre ellos Carneades. Conocido por su habilidad oratoria, Carneades pronunció un discurso en el Senado defendiendo el valor de la justicia. Al día siguiente, ofreció otro discurso completamente opuesto, argumentando que lo justo era relativo y dependía de las circunstancias. Esta capacidad para presentar 2 puntos de vista contrarios de manera igualmente convincente causó una gran impresión en la audiencia romana, tan buena que los filósofos lograron reducir la multa en un 80%. Además, la sofisticación del pensamiento griego despertó el interés de Roma por la filosofía, y la corriente que se puso de moda fue el estoicismo. Como ya dijimos, los principales exponentes del estoicismo romano fueron, además de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Esta filosofía se concebía ante todo como un método para protegerse de las adversidades externas. Epicteto vivió parte de su vida como esclavo. En algún momento, su amo le rompió la pierna a propósito y lo dejó discapacitado. Marco Aurelio, como emperador, tuvo que lidiar con conflictos bélicos permanentes. Sufrió problemas de salud y vio morir a 8 de sus 13 hijos. Su hijo mayor, Cómodo, una figura controvertida que más tarde sería uno de los peores emperadores romanos, fue un constante dolor de cabeza. Séneca, como tutor y consejero de Nerón, tuvo que navegar las complejidades de servir a un emperador impredecible y tiránico. Para los 3, el estoicismo fue un bálsamo para el alma y una herramienta esencial para afrontar las inevitables dificultades de la vida. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que la búsqueda del bienestar y la felicidad debe estar en armonía con el bien común y la naturaleza. Cada acción y pensamiento que albergamos tiene el potencial de acercarnos a la virtud o, por el contrario, de deslizarnos hacia el vicio. La virtud consiste en pensar y actuar de manera racional y justa, en armonía con el orden del universo. El vicio, por otro lado, surge de la ignorancia, las pasiones descontroladas y las decisiones irracionales. Otro elemento básico de la filosofía estoica es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Nuestros pensamientos y acciones son lo que controlamos. Todo lo demás son circunstancias externas que escapan a nuestro control. Como seres racionales, debemos enfocarnos en lo que está en nuestras manos, en lo que podemos controlar. Esto no significa que no tengamos deseos. Hay cosas que preferimos por sobre otras. Por ejemplo, de forma instintiva buscamos estabilidad y seguridad. El problema es que estas dependen de factores externos fuera de nuestro control. Para los estoicos, las cosas que deseamos, como la riqueza, la salud o la fama, no son ni buenas ni malas en sí mismas, porque no dependen de nosotros. Al estar fuera de nuestro control, no pueden determinar nuestra virtud ni nuestra felicidad. Estos deseos son lo que los estoicos denominan indiferentes. Incluso nuestro propio pasado es un indiferente. Lo importante es cómo actuamos en el presente. El pasado, al ser inmutable y fuera de nuestro control, debe ser aceptado. Las únicas cosas que son buenas por sí mismas son la sabiduría y la virtud. Se trata de cualidades internas del carácter. No dependen de la posesión de bienes materiales, la opinión de otras personas, la salud física, ni de otras circunstancias externas. Una persona sabia y virtuosa puede conservar su sabiduría y virtud incluso en la pobreza, la enfermedad o cualquier situación adversa. A lo largo de sus escritos, Séneca ofrece consejos para llevar una buena vida. En sus cartas a Lucilio, recomienda elegir un modelo a seguir, alguien cuyas virtudes, acciones y principios sean dignos de admiración. Esta figura actúa como referencia moral y fuente de inspiración, un estándar contra el cual se pueden comparar las propias decisiones. Observar su ejemplo puede motivar el cultivo de cualidades similares. En momentos de dificultad, resulta útil preguntarse qué haría esta persona en mi lugar, o recordar cómo enfrentó desafíos parecidos. En otra carta, advierte sobre el ego, que puede conducir al estancamiento moral. Nuestra vanidad es tan grande que deseamos ser alabados por virtudes que en realidad no poseemos. Buscamos y validamos las opiniones favorables sobre nosotros mismos. El problema es que si ya nos consideramos buenos o sabios, no vemos la necesidad de cambiar o mejorar. En De la felicidad, un diálogo que Séneca escribió para su hermano mayor, explica que el hombre sabio no rechaza la prosperidad, pero tampoco siente amor por la riqueza en sí misma. No la convierte en el centro de su vida ni deposita en ella su felicidad. Sin embargo, prefiere tenerla a no tenerla. Reconoce que la riqueza puede ser útil y ofrecer ciertas comodidades o herramientas para practicar la virtud. Para Séneca existen cuatro emociones primarias o pasiones fundamentales: el dolor y el placer, relacionados con el presente, y el miedo y el deseo, que tienen que ver con el futuro. El dolor es el sufrimiento ante un mal presente. El placer es el sentimiento de alegría o deleite ante un bien presente. El miedo es la anticipación de un mal futuro, mientras que el deseo es la aspiración o anhelo de un bien futuro. Todas las demás emociones derivan de estas cuatro primarias y, según Séneca, todas las pasiones son juicios erróneos de la razón que perturban la tranquilidad del alma. La ira, por ejemplo, nace del deseo, ya que implica querer vengarse por una ofensa percibida. Se caracteriza por ser irracional y a menudo exagerada. Séneca la define como una locura breve, una emoción agitada y sin control que busca venganza y no sigue a la razón. La ira no es una reacción instintiva, sino que pasa por un proceso mental complejo. Primero se percibe la ofensa, Luego surge el deseo de venganza. Y finalmente se toma una decisión. Este proceso no es automático ni inevitable. La razón puede intervenir para evitar que la pasión domine. Según Séneca, cualquier grado de ira es perjudicial, porque una vez que se instala, resulta muy difícil detenerla. En el año 65 después de Cristo, Séneca fue acusado de participar en una conspiración contra el emperador Nerón, conocida como la Conjura de Pisón. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes y era bastante improbable que Séneca estuviera directamente involucrado, Nerón lo condenó a muerte. En Roma, una ejecución pública se consideraba vergonzosa, una pérdida de honor. Lo habitual era que una persona del estatus de Séneca eligiera el suicidio. Al recibir la orden, Séneca aceptó su destino con serenidad. Reunió a su esposa, Paulina, y a sus amigos más cercanos, les recordó las enseñanzas filosóficas compartidas y les recomendó mantener la fortaleza de ánimo. Comenzó cortándose las venas de los brazos y las piernas. Pero, debido a su salud debilitada, la sangre fluía lentamente. Para acelerar el proceso, pidió a su médico que le administrara cicuta, un veneno utilizado en ejecuciones. Sin embargo, su cuerpo estaba frío e impidió que el veneno surtiera efecto. Séneca se sumergió en un baño de agua caliente donde finalmente murió asfixiado por el vapor. En el ensayo De la brevedad de la vida, escrito para su amigo Paulino, Séneca reflexiona sobre cómo el mal uso del tiempo puede hacer que la vida parezca breve, aunque en realidad tenemos tiempo suficiente para alcanzar nuestros objetivos. El libro comienza con una contradicción común. Muchas personas se quejan de la brevedad de la vida, pero actúan como si tuvieran tiempo ilimitado. Las personas suelen estar ocupadas en actividades triviales que no les aportan valor real, lo que lleva a una sensación de tiempo perdido. El tiempo se desperdicia de muchas formas. Por un lado están los placeres efímeros, que ofrecen satisfacción momentánea, pero no contribuyen al crecimiento personal. Por el otro, las preocupaciones mundanas que tienen que ver con la vida cotidiana y pueden desviarnos de lo esencial. También es una pérdida de tiempo la búsqueda de reconocimiento social o tratar de complacer a los demás. En ambos casos, se estaría viviendo para otros. Tampoco es buen uso del tiempo enfocarse únicamente en acumular dinero o bienes materiales. Para Séneca, la filosofía es el remedio contra el mal uso del tiempo. Dedicar tiempo al estudio filosófico no es un desperdicio, sino una inversión en sabiduría que permite vivir en armonía con la naturaleza. El futuro es incierto y está determinado por el destino. Preocuparnos excesivamente por lo que vendrá, que está fuera de nuestro control, es una forma de malgastar el presente. El pasado es cierto, pero ya no está en nuestras manos. Séneca nos recuerda que muchas personas se obsesionan con lo que ya ocurrió, lamentándose por lo que hicieron o dejaron de hacer. Lo que él aconseja es aprender del pasado sin quedarnos atrapados en él. El presente es el único tiempo que realmente poseemos, pero es el más efímero, es extremadamente breve. casi un instante que se desvanece constantemente. Sin embargo, es donde reside la verdadera vida y donde se deben centrar los esfuerzos. Por eso, cada día debe vivirse como si fuera el último. Séneca destaca la importancia de vivir en el momento, sin dejarse atrapar por las expectativas del futuro ni por las preocupaciones del pasado. El sabio sabe aprovechar el presente, aprender del pasado y organizar el futuro de forma racional. De este ensayo proviene la cita probablemente más famosa de Séneca. No es que tengamos poco tiempo de vida, sino que desperdiciamos la mayor parte.